En lo que llevamos de año, 5 niños han sido víctimas de violencia vicaria, 5 pequeños han sido asesinados por sus padres con el objetivo de destrozar a la madre. Tenían entre 2 y 10 años, unos menores que no tienen culpa de nada y que sufren la coacción, el chantaje, la manipulación del padre, la que supuestamente es la persona que debería cuidarles.
Mi padre nos hace cosas muy malas. Por favor, sáquenos de aquí.
Incluso desde la cárcel, mi padre me seguía utilizando para hacer daño a mi madre.
No quería ir al punto de encuentro y me daban ataques de ansiedad. Cuando le dieron mi custodia a él, me mataron en vida.
Mi padre me daba comida en mal estado y no me compraba ropa.
Estos testimonios son parte de una campaña contra la violencia vicaria, una pesadilla que las madres también viven de cerca porque son el objetivo final de ese maltrato tan bestial. Nanda tuvo 3 hijos con su agresor y cuando se separó, este empezó a maltratarlos como venganza.
Con una violencia de baja intensidad, digo yo, porque no deja huella corporal o si la deja se va enseguida. Estoy hablando de bofetadas, jalones de pelo, tirones de oreja, darte una con un palo.
Imagina la angustia de ver cómo están pegando a tus hijos delante de ti, pero no puedes defenderte. Nanda tenía la custodia compartida, pasaban la mitad del tiempo con su padre, no había pruebas médicas del maltrato.
Si a mis niños les pegan un viernes por la tarde, un sábado, cuando el lunes los recojo del colegio, ya no hay marca y por tanto no tienes parte de lesiones, ¿no?
¿Qué lleva una persona a maltratar y hasta a matar a sus hijos para hacer daño a la madre? Como cada martes hablamos de salud mental, hoy no es salud mental, hoy es sencillamente monstruosidad con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo puedes definir los rasgos psíquicos en este tipo de animales, en esos padres?
Eso es, Ángel. En estas personas manifiestan una baja tolerancia a la frustración. Son personas que se muestran también muy inseguras, que muchos de ellos tienen esa creencia tan errónea de que cometiendo este tipo de salvajadas afirman como su poder ante los demás. También tienen gran dificultad para manejar la pérdida de control, que junto con a la carencia de empatía, pues desencadena en este tipo de violencia. También tenemos lo que tú comentabas cuando comenzabas, personas que buscan dañar, ¿no?, mediante esa violencia de género a la mujer, ¿no?, a su esposa, matando a sus hijos o dañándoles psicológicamente. Pero también tenemos personas con trastornos psiquiátricos que no saben gestionar a lo mejor la frustración para afrontar determinados conflictos familiares, caen en una depresión y llevan a cabo este tipo de conductas como un castigo o como una venganza a su propia pareja porque quieren romper la relación. Otros también sufren algunos síndromes, como el síndrome de Munchausen por poder, que son aquellos que matan para recibir reconocimiento y mucha atención. Se muestran como padres muy buenos, que se ocupan de sus hijos, que están supuestamente enfermos, que muchas veces incluso ellos son los que les provocan la enfermedad o simulan síntomas, ¿no? Sobre todo pasa más en las madres, Ángel. Tenemos también los que el síndrome Medea, ¿no? Esos padres que matan a sus hijos por la satisfacción que les da ver sufrir a su pareja.
En parte me las dejo botando, Aurora. ¿Alguien con algún tipo de trastorno mental es más propenso a cometer esta salvajada?
Pues no implica correr más riesgo, Ángel, pero sí, combinadas con sustancias nocivas, ¿no?, como pueden ser el alcohol, las drogas, pues sí puede dar, hay más probabilidad de ser parricida. Por ejemplo, personas con el trastorno narcisista, ¿no?, que si además consume drogas o tiene una cierta desviación sexual, ¿no?, de personalidad, pues puede cometer conductas parricidas. En realidad, cualquier persona podría cometer un asesinato, podría matar a otra persona. Lo que ocurre es que estamos capacitados para controlar, para saber gestionar nuestras emociones y buscar alternativas, soluciones ante aquello que nos puede desbordar, porque en muchas ocasiones este tipo de conductas se asocian a una inadecuada o incluso una incapacidad para resolver problemas, ¿no? Su manera de resolver el problema es matando.
Escucha a Miriam. Fue obligada a ver a su padre a pesar de estar condenado por malos tratos. Ella nunca sintió que él tuviera preocupación alguna.
A mi parecer, yo nunca tuve padre. Ese hombre al que fui obligada a ver, con el que me forzasteis a convivir, jamás se comportó como tal. Mi madre se separó de él por malos tratos cuando yo tenía solo 5 meses. Pero ni la condena a 21 meses de prisión por maltrato a ella, ni el miedo y rechazo que yo sentía, fueron motivos suficientes para mantenerme lejos y a salvo de él.
Aurora, este tipo de monstruos pueden recuperarse.
Podrían recuperarse, Ángel, pero podrían cambiar esas conductas, pero con una intervención adecuada. Y esto puede ser así, ¿por qué? Porque debido a la plasticidad del cerebro, que permite esa capacidad de que podamos aprender, ¿no? Y además de crear nuevas conexiones, porque más o menos hasta los 22, 23 años es cuando el cerebro deja de crecer, ¿no? Se desarrolla neurológicamente, pero no deja de crear nuevas conexiones. Por lo tanto, facilita el aprendizaje de nuevas conductas y esa persona podría recuperar. Pero ya pasando, por ejemplo, llegando a los 34 o 36 años, Ángel, ya existe una mayor dificultad en estos casos debido a esas conexiones.
Nanda, antes le hemos escuchado, habla de violencia oculta y de un tipo de agresiones que ya están normalizadas, difíciles de detectar.
Un insulto, un desprecio, humillaciones, comparaciones, culpabilizaciones, todo esto son golpes que cuando son un hecho aislado no pasa nada, pero cuando se convierte en algo sistemático, pues deja huella. No hay parte de lesiones para las heridas emocionales.
¿Qué medidas podemos tomar como sociedad, como gobiernos, Aurora?
Pues Ángel, en primer lugar, la educación sobre prevención en los colegios, importantísimo, importantísimo desde la infancia, que se integre la importancia del bienestar en la familia y no lo contrario como pasa en muchas casas, donde lo habitual es el conflicto. Hay que promover el aprendizaje en habilidades de resolución de conflictos, en la escucha activa tan importante, ¿no?, para mejorar la comunicación. Por otro lado, sensibilizar a la población a que ayude, por ejemplo, pues por los medios de comunicación, a identificar esos signos que son posible violencia y se sepa cómo poder actuar. Y, sobre todo, mejorar el servicio de salud mental, que haya un acceso rápido, que no haya esas colas tan tremendas, que haya un seguimiento, que así se podrá detectar tempranamente cierta inestabilidad emocional que, tratándose adecuadamente, se puede evitar a llegar a trastornos mentales más importantes o corregir conductas de este tipo de personas. Y el apoyo a las familias, que es fundamental, la terapia de familia, ¿no?, esa adquisición de herramientas para resolver cualquier tipo de conflicto.
Otro día hablaremos de cómo se consigue recuperar, si es que se consigue, a esa madre. A la madre que ha visto cómo la bestia de su maltratador ha matado a sus hijos por violencia vicaria. ¿Qué se hace con esa mujer? ¿Te parece, Aurora? ¿Te lo apuntas?
Perfecto, apuntado para el próximo día, Ángel.
Todos los martes en La Linterna, Salud Mental, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora. Cuídate.
Muchas gracias a ti. Un beso, adiós. Buenas tardes. Chao, chao. Adiós.